En la Onda Local de Andalucía, Mayores en la Onda. Una campaña de sensibilización radiofónica para fomentar el envejecimiento activo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mayores en la Onda, esta campaña de sensibilización radiofónica para la Onda Local de Andalucía, que está realizada íntegramente por grupos de personas mayores con la intención de sensibilizar sobre los estereotipos, sobre los mitos que rodean a este colectivo. Este proyecto es una iniciativa de EMA-RTV y se realiza de forma simultánea en las emisoras municipales de Radio Castro, en Castro del Río, Córdoba, Radio Chipiona, en Chipiona, Cádiz, Onda Minera, Radio Televisión de Nerva, de la localidad onubense, y aquí, en Sevilla, en la Onda Local de Andalucía. Además, cuenta con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y también del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que suelen ser las líneas que trabajan con el colectivo de personas mayores. También hay que decir que en concreto esta tertulia, pues hay que darle las gracias por acogernos aquí en su sede a FOAN, que es la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores. Así que muchas gracias a esta entidad por facilitarnos los invitados e invitadas que enseguida vamos a presentarles. Van a ser un total de 4 tertulias radiofónicas, en concreto 4 en cada una de las emisoras participantes, y vamos a promover el envejecimiento activo, vamos a intentar mejorar la imagen de las personas mayores en Andalucía y, por qué no, fomentar su participación social a través de los medios de comunicación locales. En la tertulia de hoy vamos a abordar diferentes temas. Vamos a intentar centrarnos en la importancia y el peso que juegan nuestros mayores en la sociedad actual y qué percepción tiene la sociedad sobre la vejez. Comenzamos esta tertulia radiofónica en la Onda Local de Andalucía. Y hoy aquí desde la sede de FOAN tenemos 6 invitados, 6 invitadas. Vamos a pasar a presentarlos. En primer lugar saludamos a Juanita Sánchez. Juanita es ama de casa y ya jubilada. Y bueno, como decimos, con este palo en concreto de la ama de casa o de sus labores y estas cosas, uno, Juanita, ¿verdad? Al final no se puede jubilar nunca, ¿no?
No.
¿Qué tal? Pues muchas gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Ana María Álvarez, jubilada, que se ha dedicado durante mucho tiempo al ámbito de la decoración. Ana María, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Antonio González, jubilado, ha sido teólogo, psicólogo, jefe de personal de diferentes empresas. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a la radio.
Bien, bienvenido usted también.
Ricardo.
Por esta entrevista que nos va a hacer.
Bueno, es una tertulia más que entrevista. Aquí lo que queremos es escucharles a ustedes. Ricardo Villaseñor, jubilado, pensionista, además lleva la coordinación del voluntariado aquí en FOAN. Así que muchas gracias, Ricardo, por facilitarnos la tarea de hacer esta tertulia aquí como en nuestra propia casa. ¿Qué tal? Bienvenido.
Gracias, buenos días y bienvenido a ustedes aquí a esta casa.
Está también con nosotros Alejandro Gaitán, jubilado. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Onda Local de Andalucía.
A vosotros por recibirnos.
Y cierra el arco de invitados Antonio Vela, jubilado, se ha dedicado durante mucho tiempo al sector de la automoción. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros.
Encantado de estar con ustedes y que me sea y que esta reunión valga para que muchas personas mayores vayan capacitando y seamos personas que no sean maltratadas, las personas mayores, que hay muchas personas mayores que no sean maltratadas.
Pues a ver si lo conseguimos con vuestras opiniones. Vamos a empezar a hablar, como digo, esto es abierto, podemos hablar sobre aquellas cuestiones que entiendan que es fundamental para dejar ese mensaje, como bien apuntaba Antonio, podemos dejar los titulares o los mensajes que creamos. Pero a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es el papel de las personas mayores en la sociedad actual con respecto a otras anteriores?
Bueno, empiezo yo porque ese tema lo he tocado bastante con muchas personas mayores y veo que hoy en día el jubilado que tiene nietos, yo no los tengo, por decisión de otra. Sí, entonces yo supongo...
Sobre eso no se puede decir.
Pero yo he hablado mucho con personas así. Ahora es cuando estoy sirviendo a mi familia, pero noto que también me usan. Es una percepción que yo he notado muchas personas hablando conmigo y hablo con mucha gente cuando voy a las excursiones de FOAN. Y es un sentimiento que hay dentro. Sí, se siente uno válido. pero al mismo tiempo se siente un nivel. Yo porque no tengo más libertad. Ahora que podía hacer mi libertad. Sí. ¿Me explico?
Sí, van como cambiando las responsabilidades.
Van cambiando las responsabilidades. Sin embargo, los hijos, porque trabajan ella y él, dicen, bueno, ahí te dejo los nietos. Colegio, comida.
Verano.
Verano, todo. Es el problema, cuando ahora tendríamos una edad para estar libre, que yo estoy libre, ¿eh? Que no sí. Estoy hablando por mí, estoy hablando por la experiencia que tengo con las personas con las que hablo.
Por eso era un poco la primera pregunta, porque sí desde este punto o desde esta atalaya de observador como medio de comunicación sí se percibe que ha ido variando y tienen una serie de responsabilidades que igual antes, cuando ustedes eran los hijos, y por qué no decirlo, los nietos incluso, pues se ha modificado y se ha generado, o sea, se ha generado el grado de importancia, se ha ganado mucha, ¿no?
Sí.
Yo considero que las personas mayores en la actualidad, en la sociedad de hoy, es una persona que años atrás ha sido un cuadro colgado en la pared, enmarcado, y que esa imagen o esa estructura o esa forma de comportarse o de mirar a la sociedad ha salido del cuadro y se ha implantado en la sociedad. ¿Qué ha pasado? Que la sociedad se ha visto de un envejecimiento anterior de corta edad, de corto tiempo de vida, a una sociedad de mayores con una amplia visión de vida. ¿Qué ha pasado? Que se ha organizado en la sociedad un poquito de cambio en el sentido de cómo acaparar o solucionar los problemas de un mayor encima, joven, con mucha experiencia de vida y activa encima. La sociedad le ha venido esto muy grande. ¿Qué ha pasado? Que políticamente actualmente, que son los que hoy día originan el desarrollo de la sociedad y de la nación, se han visto un poquito cogidos y nos quieren emplear ahora para sus temas de acondicionamiento político en la sociedad con respecto a llevar a los mayores a sus campos políticos. Y los mayores no queremos campos políticos, queremos soluciones y ser activos en la sociedad de hoy.
Ana María, Juanita, ¿qué opináis? Que vosotras encima sois mujeres y tenéis ahí una serie de condicionantes todavía añadidos, ¿no? Porque como hemos escuchado en estas tertulias, se decía antes hacíamos un tupper porque sobraba y hacíamos un tupper porque se siguieran comiendo bien nuestros hijos, como nosotros hemos comido, y ahora ya hemos pasado del tupper a hacer ollas, porque lo necesitan, no porque quiera yo que ellos coman nuestras recetas, ¿no? Sino porque verdaderamente necesitan una olla y hacerse ellos los propios tuppers, porque si no, no llegan a final de mes.
Yo no tengo hijos. Tengo, vamos, que no me hubiera gustado haberlo tenido, pero veo en los demás que cuando ya están jubilados, pues, tienen otra vez, digamos, emplearse con los nietos como antiguamente con los hijos, porque la vida lo necesita. El matrimonio hoy no puede vivir solamente con un sueldo, mucho, y tienen que criar a sus hijos y las madres pues tienen que volver otra vez a ayudarle a los hijos, como si estuviera criando otra vez a sus hijos pequeños. Otra vez mucha lucha. Y claro, también necesitan un poco de espacio, porque hoy si tenemos, queremos más. La vida ha evolucionado tanto y claro, no se puede abarcar como antes. Y los mayores pues también los hijos los teníamos que cuidar antiguamente. Yo me acuerdo en mi niñez, bueno, que mi familia, todas, han vivido en casa hasta que han fallecido. Sí. La abuela, la bisabuela, la madre, la tía, todos. Y hoy en día, pues, no piensan en eso porque la juventud tiene otro modo de vida y tienen que trabajar las criaturas y no pueden cuidar a sus mayores cuando lo necesitan. Ajá. Y ellos tienen que estar para todo, pero ellos no pueden. Mamá, estoy trabajando, no puedo, quédate con la niña. Y cuando llega cierto momento, necesitan los hijos y no pueden. Y entonces ahí está la residencia. Y es muy triste. Sí. Yo veo que mis mayores, todos, han muerto con el calor de sus hijos en su casa. Más bien o más mal, pero hoy la vida cada vez va a evolucionar más y si tenemos, más queremos. Y de otra manera.
Bueno, yo no tengo hijos, pero vamos, tengo sobrinos y hermanos pequeños.
Y amigas, ¿eh? Y amigas que sí tienen, y un poco por referirnos a este caso.
Sí, pero que quiero decir que yo no tengo hijos para dedicarme a ellos, pero me he dedicado mucho a la familia, a los sobrinos, a mis hermanas que eran mucho más pequeñas que yo, y he hecho una vida igual que si lo hubiera tenido los hijos. Y luego he cuidado a mi madre 10 años, que estaba enferma de Parkinson y dejé mi trabajo y lo dejé todo para cuidarla. Y tengo una satisfacción grande sobre eso. Y luego yo me he montado la vida para vivir sola. Y la verdad que estoy contenta porque hago lo que quiero y bueno.
Eso está muy bien. También luego podemos hablar sobre precisamente la cantidad de actividades que están haciendo las personas mayores que antes no las hacían y ahora, sin embargo, hay bastantes alternativas, ¿no? para poder hacer, incluso no en soledad, sino acompañados con entidades como esta en la que estamos hoy aquí haciendo esta tertulia. Por aquí, ¿qué queréis opinar sobre estas nuevas responsabilidades? En casa, ¿cómo nos ven nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas? Sí me interesa también que, aparte de ese apoyo económico o esa ayuda con los nietos que decía Antonio al inicio de la tertulia, me gustaría saber si valoran vuestras opiniones también.
Bueno, la valoran, las opiniones la valoran algunos, sí. Pero yo, que soy una persona que soy voluntario de aquí de FOA, estoy viendo muchas personas mayores que vienen y las pobres lo padecen porque tienen que echar mano a sus nietos, a los hijos, y entonces a esa persona lo que se está es maltratando. O sea, prácticamente físicamente.
Psicológicamente.
Por el motivo de que le entregamos los hijos. Los hijos se le dan los nietos a la madre. Ella tiene que hacerles de comer y ahora no solo eso, sino que yo observo también, que muchas me lo dicen, es que no me dejan los hijos. Es que ella viene de trabajar y también come en mi casa. Y entonces, o sea, eso es una realidad, que me lo dicen muchas a mí, así, y Antonio, y deben de darse cuenta que ella viene de trabajar y ella lo que tiene que preparar, si tiene que levantarse antes, pues que se levante antes, una hora antes, y lo deje preparado para cuando llegue, se lleva a su hijo y ya lo tiene allí. Pero no, que viene aquí, nosotros tenemos que recogerlo del colegio y ahora después darle de comer. O sea, es un maltrato psicológico para la persona mayor.
Persona,
o sea,
para todo.
Estamos metidos ahí. Esto es.
La técnica nos está fastidiando un poquitín. No sé si habéis dado cuenta que muchas veces los hijos nada más que nos escriben por WhatsApp o por mensaje. Y si alguna vez te llaman por teléfono, la pregunta es, ¿qué es lo que quieres? Generalmente no quieren nunca nada de ti, salvo que le haga falta para algo. Sea para guardar a los niños, buen canguro, es el más barato de todos.
O esperar un electricista, por ejemplo, como yo, ¿vale?
Exactamente, también.
Si cada vez que hay obras, eso es otro de las nuevas responsabilidades. Papá, mamá, podéis acercarse que yo no estoy, porque ya sabemos lo que conlleva una obra, que se sabe cuándo se empieza, pero nunca cuándo se acaba. Y no hay nadie como un buen abuelo o, en este caso, un buen padre o madre para que esté ahí al pie del cañón, ¿no?
Muy bien. Para
¿por qué se piensa que las personas mayores no estáis abiertas? Y aquí se va a demostrar que sí, porque sois activas y estáis haciendo un montón de cosas. Que las personas mayores no están abiertas a introducir cambios, que sois reacias a aprender cosas nuevas.
Yo no soy reacio a eso. Para nada.
Pero si es un estereotipo que hay, ¿no?
Yo utilizo todas las redes sociales. Yo utilizo móvil, aquí lo tenéis. Internet desde hace por lo menos 15 años. He estado activo hasta hace 4 años, tengo 80 años, hasta hace 4 años he estado activo, colaborando. Y yendo a cierta hora, no digamos un trabajo arreglado, pero sí me comprometía a tal hora estar ahí, hasta que dije, bueno, tengo que parar. Tengo que parar un poquito porque voy a cumplir los 80 dentro de 4 o 5 años y no he vivido. Entonces me he intensificado en viajar más, que yo tenía eso pendiente. Mi mujer siempre decía, oye, vamos a viajar, pero nunca teníamos tiempo. Estábamos siempre cogidos, por mi parte, por este voluntariado que tenía, ¿no? He dado muchas conferencias, he dado muchas charlas, me he implicado en muchas cosas gordas, pero bueno, aquí estoy. He llegado ahora, tengo 4 años de relas.
Eso está bien. Nunca es tarde, ¿ves? Y es que quedan muchos lugares por conocer, claro que sí. Citaba lo de las nuevas tecnologías, quizás sea uno de los grandes causantes, ¿no? De todas estas diferencias o de este apartamiento de las personas mayores, esa denominada brecha digital, que en alguna de las tertulias nos decían que de brecha nada, que es un socavón gigantesco, sí, en muchos casos, y no es una brecha, que brecha, el nombre está como que es demasiado sutil y sí, que le quita importancia.
Hay razón, porque yo en el gimnasio cuando hablo de esto, yo no toco internet, no, eso qué es, venga, coge el móvil. Yo no tengo móvil, yo tengo todavía un móvilizo antiguo y yo creo que las personas mayores no tenemos que cerrarnos esto, sino tenemos que avanzar, porque si no la mente se queda parada. Yo soy de la persona que la mente tiene que siempre estar inventando algo. Si no tiene un móvil, un Android esto, pues oye, ponte a jugar al dominó. Pero
o hacer pensando, crucigrama, aunque sea.
O hacer crucigrama, que la mente nunca esté en falso.
Yo considero que la persona mayor, una vez que se jubila, no debe tener entendido que haya terminado su actividad social, no. La persona mayor, cuando se jubila, debe pensar que tiene una mente todavía perfectamente adecuada para seguir luchando en la vida, en la sociedad. Mirar por su desarrollo y, teniendo más conocimientos, servirá mejor a la sociedad, a su familia. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nosotros antes nos tenían considerados como unas personas pasivas. Nada de pasivo. La persona mayor es activa. Puede colaborar socialmente en todos los estamentos sociales. Se puede contar con ella para todo. Y las nuevas tecnologías, porque lo estamos viendo aquí cuando se hacen los cursos de telefonía móvil o de informática, vemos que hay mucha gente inquieta, que saben que la única forma de estar en la vida y estar en la sociedad es teniendo conocimiento de las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque como dependemos tantos de nuestros hijos, tenemos que tener un contacto de los mismos. ¿Cómo? Por mediación del WhatsApp, por mediación del móvil. Ya se ha acabado el tema de ve a un vecino y que si te pasas por mi casa, dile a mi hija que quiero verla. Eso se ha acabado ya. Ya no hay teléfonos públicos en la calle.
No.
Ya no se puede coger y decir, mira, desde aquí mismo puedo llamar. No, tú tienes que llamar desde tu teléfono móvil. ¿Qué pasa? Que nos volvemos cobardes cuando no llevamos el móvil encima, porque estamos hartos de ver que cuando uno sale a la calle, anda el móvil, se vuelve, es capaz de llegar tarde al trabajo porque no lleva el móvil encima. Sí. Entonces estamos, vamos, como que digo yo, bloqueados y absorbidos por las nuevas tecnologías. Eso es grave, aunque no parezca sencillo, es muy grave.
Sí, no, y que hay que conciliarlo porque, bueno, tampoco vamos a hacer una defensa a ultranza de las nuevas tecnologías en el sentido de que esta sociedad se idiotiza o se imbeciliza mientras más tecnologías utilicemos, porque se está perdiendo el contacto, y vosotros que sois usuarios del servicio público, del transporte público, comprobaréis cómo en un autobús de línea el 80% de las personas está mirando el teléfono móvil, ¿no? Algunos para escuchar música, otros para jugar, otros para mirar el correo electrónico, otros para escribirse por WhatsApp, pero claro, ni una cosa ni otra, es decir, ni las personas mayores se pueden quedar al margen de esta revolución, como decía Ricardo, sobre todo por proximidad, cercanía, contacto con nuestros seres más queridos, incluso con seres de municipios, porque bueno, nosotros en EMARTV, como asociación de ayuntamientos, muchas de las personas de los pueblos siempre nos dicen que ha sido la herramienta fundamental para ponerse en contacto con gente que salió de la localidad hace mucho tiempo y que gracias, por ejemplo, a las redes sociales, pues ha conseguido otra vez volver a conectar con ellas. ¿Cómo lleváis vosotras con las nuevas tecnologías? A ver, ¿qué opináis sobre esto?
Yo regular. Yo desde que salió los móviles, yo la primera. Yo me dio pum pum a mirar y hasta que no me la prendo, no me acabo. Y el ordenador igual, yo lo llevo bien. Me gusta de...
Juanita decía que regular.
Sí, regular porque, claro, yo, mi marido me lo resolvía todo.
Sí.
Pero vamos, no porque yo no pudiera hacerlo, sino que él decía, no te preocupes que yo te lo hago. Claro. Esto, y claro, ahora al quedarme solita, pues no tengo más remedio que aprender. Y yo pues, fui a clase de ordenador, entiendo mi móvil, me conecto con mi hermana en Inglaterra, por las noches, con el internet.
Por ejemplo.
Y claro, yo estoy aprendiendo mucho. Yo sola salgo adelante, que mis amigas dicen, uy, si te viera tu marido. Cuidado.
Digo, ya lo hago mejor que él.
Claro, dice, fíjate, con tu móvil, tu ordenador y todo. Y claro, yo soy una mujer activa. Me voy a mi gimnasia, me apunto a todo lo que haya.
Ahora vamos a hablar sobre esta cuestión también, si te parece. Vamos a acabar con las nuevas tecnologías por aquí. Alejandro, Antonio, ¿cómo lo veis?
Pues mira, vosotros. Hay un problema con la tecnología. nos están obligando a utilizarla. Dice Ricardo que no puede salir uno sin teléfono, pero es que la guía telefónica la llevamos en el teléfono.
Sí.
Es que la dirección la llevamos en el teléfono. Es que no existen guías telefónicas.
No.
Yo un día se me ocurrió salir de casa, no sabía que era fiesta. Menos mal que lo único que me eché en el bolsillo fue el teléfono, porque me dejé las llaves de casa dentro. ¿Y cómo llamo a mis hijas si yo no sé el número de teléfono de ellas? Lo tenemos en el teléfono, nadie se lo sabe de memoria.
Nadie.
O sea que el problema, no han creado tal problema que nos vemos
obligados
a llevar el teléfono.
Otra de las actividades, decía.
Yo no llevo el móvil. Yo llevo el primer teléfono que compró mi marido, lo tengo yo guardado como de recuerdo. Y ese lo llevo yo porque es pequeñito y es a la antigua
usanza. Pero los números de la
familia. Y el móvil pues lo dejo en casa porque me pesa mucho y yo no estoy todo el día con el móvil, dale que te pego. Y yo digo, yo voy al grano. Este que me da el avión para una emergencia y no tengo que llevar el móvil.
No, pero es verdad que ya incluso la nueva generación no tienen teléfono fijo incluso, por lo cual es cierto que al final el teléfono móvil hay que utilizarlo.
Sí, hay que utilizarlo, sí, pero
para muchas cuestiones.
Pero ese lo tiene la familia.
La compañía da un fijo, lo que ya pasa que casi nunca
me vale
lo
también.
Claro,
sí. Porque el contrato está sobre un teléfono fijo, no sobre un móvil.
Eso es real.
Yo siempre me he equivocado cada vez que llamo con quejas a la compañía, doy el número del móvil y me dicen no existe.
Estoy modernizar. Esto es para que me localicen si me caigo, si me pasa algo.
Está enseñando, porque con la radio hay que explicarlo, porque no nos están viendo, pero está enseñando un reloj.
Un reloj.
Efectivamente, que lleva las constantes vitales, que entiendo que también le dice.
Que sí, igual que
los.
Sí, pero
tengo que adelantar.
Este va por una casa de seguro, o sea, por segurita diré.
Y si le pasa cualquier cosa, la encuentran y la localizan rápidamente.
Sí, si yo me caigo.
¿O te desorientas?
No, si yo... yo me caigo y ellos, si es un porrazo grande, me localizan con el GPS. Si yo no puedo llamar.
Ajá.
Si yo puedo llamar, llamo para decir qué es lo que me ha pasado. Si no, me localizan. Y entonces pues, me llevan al médico, me hacen... Vamos, yo, gracias a Dios, no lo he tenido que usar nunca, pero...
No, eso es como los bomberos. Si no se llaman mejor, pero tienen que estar.
Eso es.
Estar tienen que estar.
Y al estar sola, pues... Yo he pensado que esto es mejor que lo del botón de la seguridad social, porque lo puedo usar en la calle.
Efectivamente.
Y si me voy fuera, si me voy a mi segunda vivienda, o sea, que me sirve para todo.
Buena idea, mira, otra de las iniciativas.
Para apuntarse a esa tecnología.
Relacionada con las nuevas tecnologías, claro que sí.
Me dice los pasos que hago al día.
Sí, esto, igual que esto, me dice los pasos, el tiempo que ando.
Esto no lo tengo.
¿Quiere apuntar una cosa ahí?
Sí, yo lo que quiero.
Antonio.
Que de los ordenadores, no entiendo mucho, tengo una tablet y el teléfono, si se los enseño, tendré a más de 200 personas apuntadas con sus teléfonos.
Sí.
Sí, porque estoy aquí, he estado en otro sitio y sigue en el contacto.
Una agenda con muy valiosa.
Exactamente. Sí. Sigue el contacto y ¿qué pasa? Yo quiero, ay, fulano, echo mano. Encuentro el teléfono, ya lo llamo. O sea, pero hay muchas personas, o sea, yo por ahí voy bien, o sea, no tengo problema ninguno, pero hay muchas personas mayores de verdad que no lo saben, ¿eh? Que no saben utilizarlo y no lo llevan.
No
porque
tampoco
es que, pero es que no sé si es que no quiere o la mente, o sea, porque yo lo veo en mi mujer, por ejemplo. Ella tiene su móvil, con llamadas limitadas y todo eso. Bueno, pues yo la llamo ahora, seguro.
Y no lo coge.
Y no me coge el teléfono.
O lo tiene apagado, ¿no?
O a lo mejor he hecho mano y le pregunto, niña, dame el número de teléfono. Porque yo lo sé, el de ella. Y el de mí, gracias a Dios. Que eso es una cosa muy importante, que las personas sepamos llevar el DNI, el nombre, el acto.
De la cabeza.
Ejercitarlo también, claro,
o sea,
que sí.
Esto es así, y el teléfono. Entonces quiere decir que si yo llamo a mi mujer ahora, seguro que no me lo coge. Seguro que no me lo coge.
Podríamos
porque ya está con el radio puesto, escuchando otra cosa,
Bueno, eso está bueno, bien.
Bien, tiene, ella le gustaba otra actividad.
Que la mamá se lleva el móvil a la cocina por si llama, por enterarse.
Falleció hace 4 años.
Que está en el dormitorio, por si llama.
El móvil nada.
Pues, era incapaz. Hay que llevarlo y traerlo.
Ya, sí. Pero que eso es una cosa...
Que llaman, que te enteren.
Decía Juanita que ella no solamente está apuntada a cursos de nuevas tecnologías, sino a otras muchas cosas más. Sí. ¿Qué tipo de actividades de ocio o deportiva practicáis? ¿Hacéis uso de esos circuitos o aparatos de salud que se están instalando en plazas, parques, espacios públicos, etcétera?
No, yo voy al gimnasio.
Yo voy al gimnasio.
Y doy una vuelta por lo que era la periferia, lo que eran las murallas de Sevilla todos los días, que son unos 15 kilómetros. A veces me siento aquí en Foam cuando paso. Me siento en
hombre. ¿Qué pasa? Es que hay días 15 kilómetros.
Es que hay días que con 80 años pues ya dice uno, ¡fuf! Hoy hace mucho calor.
Ya podría hacer el Camino de Santiago incluso.
No, me niego a eso.
¿Estás ahí?
Ni al Rocío ni al Camino de Santiago porque hay que lavarse y yo soy muy, muy especial y ahí hay que aguantar mucho.
Pero bueno, es verdad, no sé qué pensáis, pero hay muchas actividades que se están popularizando ahora, tanto deportiva. El otro día hablábamos también en una de las tertulias con un director de teatro, voluntario por supuesto, pero exclusivo para personas mayores. Hay muchas actividades ahora para que las personas, porque otro de los mitos o estereotipos asociados a la vejez es la soledad. Entonces, bueno, supongo que todas estas alternativas que están surgiendo os parecerán bien y creo que os harán estar en contacto también con otras personas, ¿no? Aparte de que físicamente ayudan.
Hay que relacionarse con las personas porque lo peor que hay es la soledad.
Exacto.
Yo la he vivido y es muy triste y la estoy viviendo. Y es muy triste y hay que relacionarse. No hay más remedio que salir de casa y actuar y aprender y poner mucho interés. Que cueste más trabajo, bueno, pues ya se aprenderá, pero a poquito a poco se va uno modernizando. Y no hay más remedio. Hay que estar, como decimos, al loro. Hay que estar.
Yo he estado en un centro donde pues la mayoría de las personas eran mayores. Sí, era aprender cosas de la iglesia, los misterios de Dios, a ver quién descubre, que eso no lo entiende ni Dios. Pero bueno, entonces resulta, claro.
Me siento teólogo.
Sí, no, porque venían creyendo que iban a descubrir el otro mundo, ¿no? El mundo está aquí muy sencillo. Pero las personas venían porque se sentían solas en sus casas. Se sentían solas. Esto me ha abierto otra perspectiva, esto me ha abierto otra forma de ser. Y yo como secretario le decía, espérate que termine el curso, que a lo mejor vuelve a lo tuyo. Efectivamente, después de 4 años, volvían a su antigua costumbre. Yo decía, habéis perdido tiempo 4 años, porque os han dado una técnica y una forma de vivir diferente. Otros no. Otros veo por ahí que van como un rayo, con 80, 85 años.
Eso es lo que intentas tú coger en ese recorrido de 15 kilómetros, ¿no?
Eso. Es que me los encuentro mucho. Aunque ya se me han muerto este año 8, pero bueno. Eran personas que ya... Hombre, por diversas enfermedades, ¿no?
Otra de las cuestiones, ¿no? Que el esto de la soledad, al final exacto. Vais viendo cómo mucha gente de vuestra generación pues se va yendo y claro, evidentemente...
Claro, no, pero una cosa, la soledad trae también ciertas patologías, ¿eh? La enfermedad surge porque empiezan a pensar... Ay, me duele aquí, me duele allí. Efectivamente, yo ayer no salí de casa y tuve una subida de tensión. Y yo digo, ¿esto por qué? Y tengo 3 a 6, porque ahora tengo 17, 12. Y soy hipertensión controlado. Pero...
Ricardo, ¿qué actividades realizamos? A ver.
Yo considero que...
Aparte de que estás aquí como coordinador de voluntariado, ya es mucho, pero no sé si estáis apuntados a otro tipo de actividades también.
Yo considero que la sociedad anterior, o personas que de hace unos años atrás, el qué dirán provocaba en las personas que salieran menos. ¿Por qué? Porque los lutos, famosos lutos, se han guardado siempre muchísimo tiempo. Entonces, una mujer más que el hombre, porque el hombre siempre tenía la libertad de ir solo a muchos sitios cuando la mujer no se veía bien esas salidas, ¿no? Entonces, la sociedad hoy día te ha abierto un abanico de posibilidades de expresarte al exterior. ¿Y cómo? Poniendo que si talleres, que si los servicios municipales, autonómicos, nacionales, ha puesto en la calle una serie de actividades que te invita a que las uses. Entonces, ¿qué ha pasado? La actividad física se ha promulgado. La actividad cultural también se ha puesto en la calle. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente ha empezado a salir. La sociedad se ha enriquecido. Se ha hecho aulas de teatro. Se ha hecho aulas de actividad física. Y la persona se ha ido metiendo en sociedad y la sociedad se ha llenado. los huecos que había antiguamente de, por esa falta de personas en la calle para desarrollar su conocimiento o su interés por estar en sociedad, se ha recuperado. Y entonces hoy día la sociedad es más rica, es mucho más rica, porque hay más gente en la calle, más gente expresándose, más gente ofreciendo lo que tienen interiormente y físicamente para ofrecerlo a los demás. Y hoy día se ve esas aulas llenas, esos talleres de gimnasia llenos, la gente sale más a la calle, se ha perdido ese el qué dirán de los demás, sí, para que nosotros estemos más visibles en sociedad.
Correcto, porque además me decían que es eso, son esos circuitos de aparatos de salud, bailes de salón, zumba, pilates, aquagym, fitness, en fin. Básicamente había un montón de actividades. Me llamaba la atención también que había muchas personas mayores en teatro, en clubes de lectura. O sea que, en definitiva, es verdad lo que está apuntando Ricardo y creo que estáis saliendo a la calle y eso es muy positivo. ¿Por aquí vosotros tenéis alguna afición o actividad específica?
Bueno, afición...
Acércate un poquito. Que
afición tengo yo. Mira, a mí me gusta mucho andar y colaborar con las personas mayores. Yo cuanto que veo una persona mayor que la veo dudar de lo que sea, esto lo digo de verdad. Ya estoy echándole una mano y diciéndole qué necesita, qué hay. Pero eso lo hago hasta en los autobuses. En los autobuses hay muchos jóvenes y niñas y todo. O sea que van con el móvil y no se dan cuenta que esta persona que va mayor a su lado, a ver, necesita el asiento y no se lo da. Sí, sí. Y le digo yo, niña, haz favor de mirar quién lleva a tu lado. Que tú puedas llegar a la edad de ella. ¿Eh?
Claro.
Tú tienes, si Dios quiere, para llegar a la edad de ella y te darás cuenta que hoy vas tú mirando el móvil y a lo mejor vas disimulando. Va disimulando por no darle el asiento a esta señora. Sí, sí. Vamos, que se lo digo así.
No lo dudes,
¿eh?
No lo dudes.
Que se lo digo así.
Bueno, sí, sí. Y además no es solo porque físicamente necesitéis sentaros, sino que esto la gente no lo sabe, sino también es porque al estar en carretera muchas veces hay ciertos frenazos, ciertas cuestiones que el equilibrio efectivamente es menor y una posible lesión, porque todos tenemos casos, es muchísimo más grave y tiene una muchísima más lenta recuperación, ¿no? O sea, que puede ser incluso una catástrofe. Así
no,
que...
eso es la poca carne de los huesos. Sí. Ese es el gran problema que tenemos los mayores. Por eso, el andar y la gimnasia es muy importante. ¿Por qué? Porque eso se calcifica. Si no, se va perdiendo densidad ósea y cualquier cosa le repercute un porrazo. No es lo mismo cuando tenemos 20 años, que levantamos con la goma para arriba, pero muchas veces nos ocurre eso. Un porrazo es grande para nosotros.
Bueno, pues hasta aquí esta tertulia radiofónica que hemos celebrado desde la sede de FOAN, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, Mayores en la Onda. Hemos intentado charlar, conversar con naturalidad sobre el colectivo de personas mayores, intentar sensibilizar a todas y a todas las personas que nos estén escuchando sobre esos estereotipos y mitos, y ya ven que podríamos estar largo tiempo hablando y que se nos queda corta esta tertulia, como siempre nos ocurre. Al final hace falta ampliar la duración porque son muchos los temas a abordar. Muchísimas gracias a Antonio González, a Ricardo Villaseñor, a Alejandro Gaitán, a Antonio Vela, Ana María Álvarez y a Juanita Sánchez por acompañarnos. Muchas gracias de verdad por estar haciéndonos que estemos como en casa y pasar este rato tan agradable con vosotras y vosotros.
A ustedes.
Y nos veremos en la próxima tertulia. Así que muchísimas gracias y seguimos aquí en la Onda Local de Andalucía. Mayores en la Onda. Hasta aquí, Mayores en la Onda, un espacio radiofónico de la Onda Local de Andalucía con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con cargo a la asignación presupuestaria del 0,7% del IRPF.